ante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 19 de octubre de 2020. Yo soy Juan Carlos Maldonado. Qué bueno que nos acompañan una vez más en el recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Se llevan a cabo los primeros comicios locales en Hidalgo y Coahuila con estrictas medidas sanitarias ante la pandemia por COVID-19. Aprueba Consejo General del INE la realización de una nueva encuesta para definir la presidencia del partido político Morena. Llevan a cabo el ciclo de conferencias virtuales magistrales, Derechos de las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Lanza INE ciclo de conversatorios en línea, desafíos para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Participa consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en la inauguración del 11º Parlamento Virtual Infantil de México 2020. Ayer domingo 18 de octubre se llevaron a cabo elecciones locales en Coahuila e Hidalgo. Se trata de las primeras elecciones celebradas dentro de la pandemia originada por COVID-19, una jornada electoral que culminó con la instalación y operación del 100% de las 7.702 casillas previstas para su funcionamiento. Durante la jornada destacó la participación ciudadana para respetar las medidas sanitarias diseñadas a fin de evitar la propagación del coronavirus. ¿Cuáles eran estas medidas? Una sanitización previa a la apertura de las casillas, solo podían permanecer 2 personas dentro de la casilla, mantener una sana distancia de 1.5 metros entre las y los electores, el uso de cubrebocas en todo momento, careta obligatoria para las y los funcionarios, desinfección de las superficies cada 3 horas, aplicación de gel antibacterial y uso constante de toallas desinfectantes, además de que únicamente él o la votante podía manipular su credencial para votar, es decir, ningún funcionario o funcionaria de casilla podía tener contacto con las identificaciones de la ciudadanía. En ambas entidades se instaló el total de casillas previstas. En Hidalgo se instalaron 3.874 casillas, donde las y los ciudadanos pudieron votar para la renovación de 84 ayuntamientos. Y solo en un caso, del municipio de Ixmiquilpan, la votación se suspendió definitivamente por actos de violencia al quemar una urna. Mientras que en Coahuila, donde estuvieron en disputa 25 diputaciones para el Congreso local, fueron instaladas un total de 3.828 casillas. Para estas elecciones, las autoridades electorales contaron con la participación de más de 50.000 ciudadanas y ciudadanos que se desempeñaron como funcionarias y funcionarios de casilla y solamente en un 39.8% de las casillas se tomó algún funcionario de la fila de electores. Además, por primera vez en estas entidades, fue implementado el uso de 94 urnas electrónicas que operaron sin contratiempos. En Coahuila se instalaron 54 urnas electrónicas desarrolladas por el Instituto Electoral de la entidad, mientras que en Hidalgo se usaron 40 que fueron implementadas por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, consejeras y consejeros aprobaron por unanimidad la realización de una nueva encuesta como consecuencia del traslape de los intervalos de confianza en los resultados de la encuesta abierta de reconocimiento entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo para el cargo de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena. Durante su intervención, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que los resultados obtenidos activaron la encuesta de reconocimiento prevista en los lineamientos, por lo que aclaró que sus resultados son preferencias y no votos.
Para la presidencia, 2 candidatos se encontraban aventajados de los demás, pero sus rangos de preferencia, es decir, estamos en estadística, aquí no hay números absolutos, las encuestas generan ejercicios probabilísticos en donde los resultados se miden con un rango superior y un rango inferior en términos de la preferencia para ocupar el cargo de cada uno de los aspirantes. Y lo que ocurrió, previsto por cierto en los lineamientos, es un escenario en el cual el rango inferior del candidato más favorecido se cruzaba con el rango superior del candidato que aparecía en segundo lugar. Y esto genera que estadísticamente no se pueda definir quién tiene más preferencias que el otro. Esto activa lo que hoy estamos aprobando, previsto en los lineamientos, que es una encuesta de desempate para la presidencia. Pero vuelvo a insistir, y es importante, estos ejercicios no miden votos, miden preferencias y expresan sus resultados en rangos, no en números absolutos.
El consejero Ciro Murayama expresó que el INE es experto en elecciones y en la encuesta no hay casillas para recibir votos, sino un cuestionario donde se agregan las respuestas de las personas. Dijo que a partir de la primera encuesta de reconocimiento surgió un traslape que para los segundos resultados no significaron el mismo apoyo para ocupar el cargo.
Hay que recordar además que la primera encuesta de reconocimiento arrojó unos resultados que a algunos en efecto les sorprendieron. Aquí se salió a población abierta. La pregunta era, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de? Y entonces se presentaron los nombres de 44 varones aspirantes a la presidencia y de 53 personas, hombres y mujeres, aspirantes a la secretaría. De ahí salieron algunos traslapes. Y en el caso de los hombres hubo dos que despuntaron en cuanto a conocimiento, no en cuanto a adhesión de los encuestados. Por eso, en la segunda encuesta a la abierta, se preguntó cuál de los siguientes candidatos y candidatas elige usted para que sea el presidente o la presidenta de Morena a nivel nacional. Como es obvio, no es lo mismo preguntar si conoces a alguien a que si le das el respaldo. Es falso decir, me quitaron 20-tantos% de respaldo. No, nunca tuviste respaldo. Te conocían, pero no necesariamente te respaldaban. Y todos conocemos a gente a la que no le daríamos nuestro respaldo.
En ese sentido, mediante un acto público, el instituto llevó a cabo el sorteo para determinar las empresas que realizarán la tercera encuesta que permitirá definir quién ocupará el cargo de presidente del Partido Morena. Las empresas sorteadas son Parametría, Covarrubias y Asociados AC y Demotecnia 2.0, quienes se reunirán con los especialistas para definir el tamaño de la muestra y la metodología a seguir. En el caso del cargo para la Secretaría General del partido, de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria para garantizar el principio de paridad de género, la persona elegida debe ser de género distinto a quien ocupe la presidencia y dado que el empate técnico para la presidencia es entre dos varones, la persona seleccionada para la Secretaría General es una mujer. En este caso, la que mayor preferencia se alcanzó fue Citlali Hernández. Toda la información relacionada con el proceso, la puesta en marcha de la encuesta, así como sus resultados, están disponibles en www.ine.mx. Al inaugurar el 11º Parlamento Virtual Infantil de Niñas y Niños de México 2020, este 13 de octubre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que hoy, más que nunca, México necesita el compromiso de todas y todos con la democracia, pues dijo, es el sistema ideal para construir acuerdos en función de las diferencias que todos tenemos. En ese sentido, mencionó que una de las cosas más importantes de la democracia es aprender a que se puede pensar diferente sin que ello implique que quien piense distinto está en un error.
La democracia sin la tolerancia no funciona. Ser tolerante significa aprender que todas y todos tienen el derecho a pensar diferente y que eso no es malo, es bueno. Se vale pensar diferente. Y quien crea que no tienen derecho a pensar distinto a los demás, no sabe lo que es la democracia. Lo más importante de la democracia es aprender que uno puede pensar algo, que uno puede creer en algo, pero eso no significa que tiene uno la verdad absoluta y que los demás, los que piensan distinto, se equivocan. Se vale y es muy importante que cada uno de ustedes tenga sus propias ideas. Pero es importantísimo también recordar que las ideas de los demás, aunque sean distintas a lo que uno piensa, también son válidas.
Acompañado de la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República, Josefina Vázquez Mota, y el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Marcos Bucio Mújica, Lorenzo Córdoba dijo que el Parlamento Infantil no es solo un juego para divertirse, sino una oportunidad para recrear los valores de la democracia.
No hay ningún niño y niña del país que no esté representado por ustedes. Todas las partes del país están aquí presentes y ustedes son los responsables de traer la voz de cada una de las partes de nuestro país y traerlos aquí a este parlamento virtual para que se escuche la voz de todas las niñas y todos los niños de México. Tienen además otra responsabilidad, que es la de aprender a hacer democracia. Ustedes son representantes porque fueron electos y electas en cada una de las partes del país. Esto no es solamente un juego. Sí, están aquí para divertirse, pero están también para aprender estos valores. Es muy importante que en estos días aprendan a escucharse, a escuchar a los demás. Es muy importante que no solamente escuchen, sino también que expliquen sus ideas, sus valores, en lo que creen, en lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan.
Como parte del ciclo de conferencias virtuales magistrales Derechos de las Víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, organizado por el INE a través de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, el pasado 15 de octubre, al participar en la ponencia El Adecuado Tratamiento de las Personas Víctimas para Evitar la Revictimización, la consejera electoral Adriana Favela dijo que la violencia política contra las mujeres en razón de género es una obligación que el INE tiene que atender, prevenir, sancionar y erradicar.
Obviamente, sufrir violencia política contra las mujeres por razón de género es una cuestión que debemos estar primero atendiendo, previniendo y obviamente sancionando y sobre todo erradicando. Sobre todo esto en el marco de las reformas que se publicaron el 13 de abril de 2020, tenemos esa obligación como institución y también como sociedad. De ser el caso, pues otorgar las medidas de protección que correspondan. Acuérdense que como autoridades electorales en todo este tema, nosotros tenemos medidas cautelares que se pueden estar concediendo una vez que se presentó la denuncia y también tenemos que otorgar, de ser el caso, medidas de protección.
En el marco de la reforma constitucional de 2019, Paridad en Todo, las reformas legales de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres y los procesos electorales de 2020-2021, el INE, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo este 12 de octubre el lanzamiento del ciclo de conversatorios en línea Desafíos para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género ante los procesos electorales. Durante la inauguración, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey, dijo que el gran desafío que enfrentará el próximo proceso electoral 2020-2021 será el de asegurar que las mujeres compitan en igualdad de condiciones.
El desafío será asegurar que de manera paritaria estas mujeres compitan en igualdad de condiciones y que además prevalezca el principio de paridad por encima de la expectativa de derecho a la reelección. Nos faltan más mujeres en política, decidiendo en política, y me refiero sobre todo a los cargos unipersonales. Debemos revertir los niveles de subrepresentación de las mujeres, sobre todo en el ámbito local. Resulta fundamental que todas y todos los actores involucrados coordinemos acciones de cara al proceso electoral 2020-2021.
Vía remota, el presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el consejero Martín Faz Mora, subrayó que la limitación y violación de los derechos político-electorales de las mujeres dañan seriamente a la democracia.
La limitación y violación de los derechos políticos electorales de las mujeres dañan seriamente a la democracia. Su goce efectivo, en cambio, la enriquece y fortalece porque así se garantiza mayor pluralidad y diversidad en las decisiones que adoptan los gobiernos, lo que también lleva a una mayor participación y confianza en las instituciones democráticas. El reto es grande, por supuesto, ya que la afectación de los derechos político-electorales de las mujeres y la violencia política por razón de género se sostiene y alimenta de la existencia de una cultura patriarcal donde la violencia contra la mujer se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y hasta aceptada.
En el primer día de actividades, al participar en el primer conversatorio sobre los retos de la implementación de las reformas, la consejera electoral Claudia Zavala dijo que uno de los grandes retos que tienen las autoridades electorales es cómo integrar a las mujeres con sus diversidades en la participación política.
Que nosotros lo que tenemos que ver es identificar para ver la participación de las mujeres en la vida pública, la participación política. No podemos aplicar las mismas reglas a todas las mujeres porque existen diversidades. Y ahí es uno de los grandes retos que tenemos las autoridades. ¿Cómo nos vamos a integrar? ¿Cómo vamos a representar nuestra sociedad que realmente convivimos con nuestras diferencias desde nuestras individualidades? ¿Y cómo le vamos a hacer para integrar a las mujeres con esas diversidades a la participación política en todos los sentidos y sobre todo en los cargos de elección popular?
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática AC México Libre, entre otras razones, por no haber acreditado el origen de recursos de diversos aportantes, lo que impidió a la autoridad electoral comprobar el origen lícito de los recursos con que financiaron su procedimiento para poder constituirse como partido político. Al suscribir un convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Intercultural del Estado de México, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, dijo que el órgano jurisdiccional busca reforzar la protección de los derechos político-electorales de la población indígena a través de sus sentencias, y mencionó que con ello se salvaguarda la autonomía de las comunidades para decidir sobre su desarrollo colectivo. Llegamos al final de esta emisión de Entérate, gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Y los invito a consultar el canal oficial del INE en YouTube INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.